Bueno, vamos a comenzar ya con la tertulia. Abrimos micrófonos, ya están presentados, ya están saludados nuestros compañeros, el equipo de comentaristas que tenemos, el equipazo de comentaristas que tenemos aquí en el tertulión del Sporting. Y comienzo, yo creo, hablando por la Copa, que es lo más reciente en el tiempo. Le pregunto, por ejemplo, a Dani Borreguero, ¿qué experiencias tienes con la Copa del Rey? ¿Qué recuerdos tienes de la Copa?
Sí, bueno, ya estamos hablando un poco ahí, sí, ¿no? En la comida más allá, sí, que a mí me ayudó bastante que en mes de noviembre vine aquí a del Elche, no jugaba, bueno, comentando ahí con Pablo Álvarez y Alberto, un pequeñillo ahí que jugaba de Madrid y tal, y vine aquí, me ponía en banda derecha y bueno, yo venía de Elche a jugar pivote, banda derecha, y bueno, aquí no juego tal, y fue el partido contra el Alavés, que va primero de primera división, no estaba metido ahí tal, y ganamos aquí 2-0, le eliminaron, jugué en banda derecha, lo hice, bueno, más allá bastante bien, y luego ya tío, me empecé a jugar y luego casi las tres temporadas y media que estuve aquí, estuve jugando, la verdad que a mí personalmente me salvó de andar ahí pues chupando banquillo.
Es que para eso sirve la Copa también, ¿no? Para esos jugadores que llegan más ahora en un mercado o que están en una segunda órbita, que digan, oye, que levante la mano y que digan, aquí estoy yo.
A ver, es lo de siempre, más allá de mí, lo que no juega, el que estaba, yo personalmente me acuerdo, bueno, el que no jugaba habitualmente, estaba mirando el quién te tocaba Copa, la fecha luego pasa eliminatoria, porque si ya la primera eliminatoria ya te mandaban para casa, y dice, bueno, aquí ya no tengo más que rascar que otra vez entrenar fuerte y que alguno pase sancionado o lesionado, que ocupe su lugar de inicio, pero lo demás la Copa, pues bueno, te siempre va a haber a Milo que bueno, estaba casi desahuciado y que no, bueno, tenía cabida en el equipo y mete dos goles en 10 minutos. La falta de gol está siendo pues lo que nos está un poco lastrando ahora en esta temporada. Si veremos a ver con Milo, ¿sabes? Estos dos partidos, luego el partido de Rayos y si arranca, joder, la verdad que al final no tienes un jugador y en el terreno de juego se ve cuando realmente tiene que rendir y lo hace bien, pues ojalá que siga así.
Requena, oportunidad, ¿no? Para esos jugadores. Hay bastantes que se tienen que sumar al carro, ¿no?
Yo creo que la Copa siempre es muy positiva para equipos como el Sporting. Es verdad que puede ser un marrón para otros equipos. Precisamente estaba leyendo hoy el Real Madrid, el calendario que tiene por delante, que igual bueno, en enero en la Copa
no, se deja. Y las quejas que se hicieron virales ayer porque no tenían cómo ir a Cáceres, porque tardaban 3 horas en ir a Cáceres.
Vaya problema.
Los jugadores del Real Madrid.
Pero es verdad que para un equipo como el Sporting siempre tiene que ser positivo por eso, porque te da pie a dar cancha a jugadores, como le pasó en su día a Dani, como puede que pase ahora con Milo. Ojalá, yo creo que es lo que deseamos un poco todos, que vuelva a entrar en esa dinámica de club, de equipo, y la mejor forma para un delantero de hacerlo es a base de goles como el otro día. Y luego pues de muchos otros también, e incluso yendo a mayores, porque otros años también se comentaba de ese problema de la Copa, pocas fichas, gente cansada, etcétera. Bueno, dale cancha a los jóvenes, dale cancha a los chavales, que seguro que hay alguno que se puede rascar cosas interesantes. Me acuerdo que el partido de Copa en el que llegaron a debutar hasta 5 contra Banco, con César, con Mece Reyes, también quiero recordar, un grupete de ellos. Yo creo que siempre tiene que ser bueno, y lo que decía Dani, si vas pasando rondas, la gente se engancha, el equipo se engancha, yo creo que siempre tienes mucho más que ganar que perder en este caso.
Sí, al final comparto la opinión de Dani y de Requena, ¿no? El partido en Copa en Soria, al final Bruno y Milo tuvieron la oportunidad de jugar, creo que fueron dos de los más destacados, y al final para Abelardo eso es ganar dos jugadores. Te encuentras con una situación en la que el equipo estaba adoleciendo de falta de gol y, bueno, no es lo mismo, es verdad, que marcar dos goles a un segunda red, como es el Numancia, y que además con rotaciones que habían hecho también Iñaki Bea en ese partido, que hacerlo luego pues contra el Rayo, que es un rival de máxima envergadura, uno de los equipos potentes ahora mismo, revelación del fútbol profesional, y luego en segunda división, que segunda división sabemos que igual el segundo gol que marca Milo, que se adelanta ahí a la defensa, o el primer gol que se gira dentro del área, no sé si en una defensa de segunda será tan fácil de hacer, pero al menos que se posicione Milo, que posibilite, y más aún en un mercado de invierno que vosotros sabéis que es un mercado dificilísimo, por muchísimas aristas, ¿no? Entonces hay que esperar un poco, porque me da la sensación que el Sporting no tiene nada claro en estos momentos acudir al mercado, y creo que solo lo hará si hay alguna salida.
Y más allá, ahora hablaremos del mercado, de que la Copa para los equipos de segunda en este formato son los que más perjudicados salen, porque claro, el sorteo cruzado hace que vayas yendo contra equipos primero de segunda, es decir, que es un, que dices tú, vale, juego contra un equipo de segunda que me puede eliminar, y luego si no, contra un primera que ni fu ni fa, en este caso el Rayo, bueno, tiene cierto atractivo, pero recuerda que para el equipo de segunda es más complicado avanzar que para el resto.
Sí, al final el equipo de segunda, a ver, vamos a ver, hay que poner todo también en su contexto. el hecho de que se haya abierto el formato y que sea un formato a un solo partido, desde luego lo que hace es una competición mucho más emocionante, entretenida, divertida, y en la que pues las sorpresas yo creo que son posibles. A doble partido ahora mismo, que el Sporting echa el Rayo, pues me parecería prácticamente... Oye, se han visto cosas más raras. El Sporting estuvo a punto de echar al Valencia aquel que luego supone la remontada de Marcelino, que termina ganándose precisamente esa Copa del Rey. Pero a un partido sirvió al Sporting pudiendo meterle mano al Rayo en casa, en el Molinón. A partir de ahí, creo que es un formato que... Un equipo de segunda yo creo que tiene los días contados en Copa, en cierto modo, ¿no? Porque al final acaban de entrar ahora los favoritos de primera. Hoy en día las diferencias todavía son muy grandes. Prácticamente la voracidad del Madrid y el Barça, que aspiran a ganarlo todo, yo creo que es muy distinta a la que había hace 20 años, 15 años, que podían rotar en la Copa. Ahora prácticamente pierdes la Copa y el entrenador casi está a la cuerda floja. No sé, es muy complicado, ¿no?, dar sorpresas. Es más para lo que comentaba Dani antes también, para ir cogiendo minutos y para ir apareciendo jugadores también.
Para eso es interesante que se siga progresando en Copa, pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? Que el equipo de segunda está complicado. El Rayo el año pasado llega a semifinales. Va a ser un partido bonito. Yo creo que lo iguala un poco, ¿no? Porque quizá en un enfrentamiento normal habría bastante favoritismo para el Rayo, pero el hecho de ser en casa... No voy a decir que lo ponga 50-50, Dani, pero, oye, 40-60, quizá.
No,
para...
sí, la verdad que la ilusión y las ganas ahí de ver el Rayo y pasar a otra eliminatoria, es que si pasas a otra eliminatoria ya, bueno, ya te metes ahí...
Como el año pasado, no estamos.
Pero te digo, y luego el Rayo, bueno, que hace buen fútbol, no creo que se va a encerrar, yo creo que va a ser partido atractivo y vistoso, porque, bueno, el Rayo juega siempre al ataque y la verdad que yo creo que irá Ola, sabe, le da un toque de ofensivo al equipo, entonces, bueno, a lo mejor nos puede venir hasta bien, yo creo, a ver la gente, la afluencia de público, yo creo que va a ir porque quiere ir al Molino de la Copa Rey, son fechas todavía navideñas y tal, y la verdad que, bueno, que pasar es el Benetoria con el Rayo, pues para todo, más allá que no juegue, para el club y todo, yo creo que es beneficioso.
Sí, eso yo creo que no hay duda.
Sí, yo creo que es un regalo para todos, lo que decía ahora Dani también, las fechas ayudan mucho, yo creo que mucha gente que quizá no sabe nada sí que va a ir a ese partido, mucha gente joven, muchos niños, que eso también siempre es positivo para todos, yo creo que, y ya no te digo, como te dé por dar la sorpresa y pegar el campanazo y seguir una ronda más, pues siempre va a ser a mejor.
No, y para taquillaje, al final claro, ingresos, claro, a ver, vamos a ver, nadie puede discutir que pasar rondas en Copa es positivo, metes a los jugadores en dinámica. El equipo, ahora mismo, estando decimotercero en segunda...
Necesita una ilusión o algo que le...
Y tampoco es un marrón, ¿no?, jugar la Copa. Sería un marrón para Las Palmas, supongo. Para el Sporting, pues, en Las Palmas, que creo que está eliminada, de hecho.
Sí, entonces, no, o que te toque en casa.
Penaltis, me parece que
el marrón sería también irte a jugar a Granada.
Sí, o... sí, sí. Igual sí, ahí... El Molinón contra el Rayo yo creo que es más un aliciente positivo que un marrón. Al menos tal con este formato, ¿no? Pues a doble partido luego, si te mete mano el Rayo 0-2 en casa, irte a Vallecas después a jugar a hacer el paripé, pues...
dejamos un poco de lado ya la Copa, yo creo que todos coincidimos, ¿no?, en lo que supone. Y abrimos otro melón y vamos a lo siguiente. ¿Le falta gol al Sporting?
Sí. Sí, sí. A ver, al Sporting le falta, y lo pienso de verdad, a Área. Creo que los equipos...
¿Área o Arias?
No, ambas áreas. O sea, Área me refiero... fue una frase que dijo en su momento Ariz López Garay, me acuerdo, en una rueda de prensa, que cuando era entrenador del Reus, creo, del Numancia, ahora dudo, en el Molinón, que creo que el Sporting tenía Área en ese momento, que tenía Mariño desatado y creo que era Michael Santos. Y me acuerdo que me quedé con la copla porque este equipo es que realmente le cuesta... sangra mucho las dos áreas. Cuando digo sangra las dos áreas, en área defensiva es fuerte, pero parece que un error... Cuando tiene un mínimo error, no sé muy bien por qué es, no sé si es... Lo comenté contigo alguna vez,
sí, de hecho, hablamos muchas veces.
Y un error y parece que se desangra. Y luego en área contraria necesita mucho para marcar. No, Yuka, que era el gran goleador, no está ni mucho menos en los parámetros y los números que solía estar otras temporadas. Y yo creo que en segunda línea tampoco está apareciendo un futbolista con más allá de Tarfino, ¿no? Con esa capacidad para hacer gol.
La verdad es que yo creo que le falta eso, contundencia en ambas áreas, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Es extraño, porque este año el Sporting está generando mucho, que es lo que normalmente le cuesta. Al Sporting le cuesta mucho hacer gol, pero porque le cuesta generarlo, porque es verdad que era uno de esos equipos, sobre todo cuando Yuka estaba en su mejor momento, que te hacían gol con muy poquito, pero generaba una ocasión, dos, tres por partido. Este año está generando muchísimo, pero no es capaz de conseguir ese gol. Y luego atrás, lo que comentábamos muchas veces Andrés y yo, incluso durante los partidos en el momento, es que te hacen gol con nada. Es que sin nada te hacen un gol. Tienes absolutamente la mandíbula de cristal, utilizando ese término pugilístico, porque es que es súper fácil que te puedan hacer gol, incluso sin crear ocasiones, sin tener nada claro, no hace falta que te estén encimando, un balón largo, un error en el despeje, una mala salida, un fallo tonto, y es un gol en contra, y eso en segunda es mortal.
Hombre, más allá que bueno, que... por individualizar, que estaba Mariño y Yuka en su mejor nivel, que llegaban a lo mejor 5 o 6 veces hacía Mariño la parada de sí. Bueno, increíble parada, está, no tiene nada que ver saber individualizar, y Yuka también lo mismo, el ritmo de goles que va Yuka, pues ahora no lo lleva, y eso se afecta más allá, rendimiento unos a otros, porque claro, consiguieron un rendimiento muy muy alto, y conseguir seguir ese rendimiento, pues no lo están consiguiendo, más allá de individualizar el portero al delantero, pero bueno, son dos posiciones que bueno, que marcan un poco, está marcando un poco la diferencia ahora mismo en el Sporting. Las paradas de Mariño, pues bueno, las hace, pero anteriormente pega unas paradas de, vamos, increíbles. Y Yuka metía, se giraba y metía de volea, o bueno, la cantidad de goles que ha metido. Ahora no es, pues bueno, hay que buscar soluciones, es que... más allá de Cristo que salga, más allá de Milos, y buscar, bueno, el mejor rendimiento de Yuka, sabes que lo tuvo en su día, mejor consiguió el mayor pico de goles, y ahora no lo va a conseguir, o esperemos que vuelva a ello. Y Mariño, joder, pues el nivel que tuvo, pues fue de primera división, portero de primera división, y ahora no está mal, pero bueno, que no tiene ese nivel. Entonces, pues bueno, pues hay que buscar un poco de soluciones de otra gente, o ese mejor nivel que ha tenido los jugadores, o intentar conseguirlo.
Yo es que os lo pregunto porque uno mira los datos y yo tengo la sensación de que lo que le falla al Sporting es su propio área, es decir, lo defensivo, porque en cuanto a números a favor, están los números de los equipos de playoff.
Siempre ha bajado en el último mes y medio, al final ha bajado mucho. Antes es verdad que el Sporting creo que genera ocasiones. El problema no es del Sporting, yo creo que en cuanto a generar ocasiones, Abelardo lo comenta muchas veces, y en situaciones de remate sí que son situaciones muy claras. El problema es que no tiene efectividad, al menos así lo interpreto yo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo primero, tener un gran goleador lo busca media segunda división, eso entiendo, que quitas a Uzun y 2-3 jugadores más, ¿no? Stoikov, 2-3 4 jugadores.
No los hay, ¿eh?
Y es complicado tener. De hecho, es que ahora mismo los números. Uzuni, no sé si iba a 11 goles. Es que no recuerdo ahora exactamente los goles que iba.
Siempre hay un tío que.
Pero quitando.
Que pega el petardazo, pero
no están los Juan y Rubén Castro, que estaban otros años, que marcaban las diferencias. Hay mucha. Digamos que sí, es verdad que hay más margen, ¿no? Y la sensación que me da es que si no hay esa figura de un gran goleador, el Sporting tampoco está consiguiendo, pues en esas bandas, ¿no? Aitor García, que podría ser un jugador importante también, que tiene gol, no está, le está costando igual más entrar en esos números. Johnny tampoco lo está haciendo, entonces, bueno.
Bueno, más allá del balón parado, que también puede tener números. Puedes tener,
ahí sí le está dando el Sporting.
Por eso te digo que tienes. Es muy difícil tenerlo todo, y más allá del balón parado, pues se está funcionando bien. Bueno, la faceta de Pedro, que también marcaba su gol, porque Gajera, balón parado.
Gajera,
y tal,
balón parado marcado.
Pues,
Tarcino,
más allá de los bandas, que tiene razón, que Johnny, pues bueno, debería durante la temporada tener algún que otro gol con Aitor, y bueno, la segunda línea, Zarfino, la verdad que está rindiendo bien en la segunda línea, se maneja bien, pero bueno, tenerlo todo ahora mismo, pues queda ahora arrancar otra vez y sacar más el rendimiento a todos.
Pero yo sí que estoy con Borja en la idea esa de que yo creo que la solución del Sporting para estar arriba o intentar estar arriba pasa más por cerrar tu portería que por marcar más goles.
Yo también lo pienso.
Al final, y esto siempre se comenta, es un tópico, pero es así, si las ocasiones las creas, al final la pelota acabará entrando o no. Pero lo que no puede pasar es que recibas
mira lo
siempre,
con Cervera, ¿no? Al final, más allá de que te pueda gustar ese fútbol, que no te pueda gustar, claro, a mí personalmente no me gusta nada tampoco, ¿no? Y me da
pero
la sensación
en segunda
de que
funciona.
Que juega, ¿qué?
Pero en segunda funciona.
Sí, pero es verdad que a veces que dependes, ¿no? De tan poco que pues no sé si es también si la que remata Yuka de cabeza en el derbi pues se va para adentro.
Nos adaptaremos aquí a jugar así aquí en el Molino.
No, el tema es que tienes que estar muy fuerte de cabeza, tienes que sentirte muy fuerte en segunda para saber jugar a eso, saber que te van a hacer muy poquitos goles
y tienes que partir
tener los centrales que tiene Oviedo, que tener los centrales que tiene Oviedo, que tiene tres centrales que son top 10 de la categoría,
y tienes que partir de necesitarlo.
Pero también el Sporting tiene dos centrales que son muy buenos.
Bueno,
¿qué pasa?
Para mí de hecho Pablo Insúa yo te diría que es de los 5 mejores,
sin ninguna duda,
defensas del campeonato ahora mismo.
Pero el problema es ese, que te falta el sentirte más fuerte, más rocoso. Yo creo que es una cuestión, y también lo hablamos a Andrés y yo alguna vez, más psicológica realmente que de fútbol. Porque esos errores a veces que se tienen, o esos despistes, esas faltas de concentración, vienen por sentirte tú mismo endeble, por querer estar en dos sitios a la vez, porque no te sientes cómodo.
Y no tienes esa figura de y luego pasa pivote defensivo fuerte, que muchas veces cuando hablamos de Javi Fuego, Dani, que conoce esa posición a la perfección, ese jugador que te marca líneas, que te pega el grito que te tiene que pegar, que te junta el equipo, pues también lo lleva adoleciendo el equipo bastantes años.
Al final, bueno, te estamos viendo que en un puesto en otro algo falta. Sí, bueno. Si tuviésemos 11 muy muy buenos, pues bueno, no diríamos nada, pero una posición del fútbol al final conlleva esto, ¿sabes? Tienes unas líneas que eres muy fuerte, en otras no, es que claro, tenerlo todo atado no lo tiene ni Argentina, yo creo que más allá que ganó el Mundial, pues bueno, también tuvo su punto de suerte o de seguramente no le gustaban los centrales, pero ¿sabes? Aquí lo mismo, aquí pues intentar este tramo de liga que hemos visto, que faltan cosas, pues intentar mejorarlo, seguramente el Pitu lo está viendo y el cuerpo técnico, y entonces bueno, intentar seguir trabajando en ello y en rectificar esos errores desde el área, de ser más contundente, más concentrado, y ya está, más allá del pivote defensivo, pues bueno, pues intentar que Grajera coja peso, Rivera también yo creo que bueno, que tiene otra posición, y la verdad que bueno, que vayan todos un poco consiguiendo el rendimiento óptimo.
¿Hasta qué punto le dais importancia al mercado de invierno? O más que darle importancia, ¿creéis que puede ser importante?
Desde luego, lo que sí que tengo claro es que el mercado de invierno no va a ser un mercado de invierno de una actividad de tres incorporaciones, cuatro incorporaciones, como las llegó a ver en su momento. Estoy diciendo ahora una tontería, pero hace un par de mercados. No te vayas tan lejos. Hace un par de mercados se firmaron 3-4 jugadores. Entonces, igual me equivoco yo muchísimo y mañana hay aquí 17 fichajes, pero no lo sé. Pero la sensación que me da es que no habrá muchas incorporaciones y que esto también es más opinión que información. Al final, quizá si pierdes contra el Rayo, pierdes contra el Levante, el equipo sigue adoleciendo de gol, Milo no tiene esa continuidad en el gol, Yuka sigue sin despertar, pues igual lo que hoy es A, mañana es B y el jueves que viene es Z, ¿no? Entonces, el mercado ya sabéis que muchas veces va en cadena y un jugador sale de un equipo, provoca otro movimiento y bueno, yo creo que la clave va a estar Milo, en si sale Milo cedido o no sale Milo cedido y si viene un jugador por esa posición, y a día de hoy yo creo que no se valora la cesión de Milo.
Claro, yo creo que
a día de hoy
los resultados son los que te van a marcar al final del mercado, eso estoy de acuerdo con Andrés, pero yo a día de hoy no creo que el Sporting vaya a moverse en exceso, porque al final lo que necesitas, según lo que estamos comentando, es gol y tienes cuatro delanteros. Entonces sería absurdo contar con cinco delanteros en plantilla cuando normalmente juegas con uno, con dos como mucho, no tendría ningún tipo de cabida.
La mitad de partidos Abelardo ha jugado con Zarfino de media punta.
Por eso te digo que al final
sacar los números, no sé el porcentaje, pero habrá un porcentaje importante de partidos en los que haya jugado con Zarfino de media punta, sin ir más lejos el derbi.
Es complicado, tiene que ser que salgan jugadores, la opción de la cesión de Milo, que yo creo que no se contempla, y veremos cómo eso, si en Copa se vuelve a reivindicar y por qué no puede ser, y voy a tirar de nuevo de otro tópico, pero de verdad que este año lo creo así en el Sporting, ¿eh? Yo creo que los fichajes están en casa, me refiero a que Milo te pueda actuar como ese segundo delantero que pueda dar recambio a Yuka, que Yuka pueda encontrar su racha goleadora, sobre todo que Yoni encuentre su nivel.
Eso es clave. Esos dos nombres que has apuntado son claves.
Pero yo creo que tiene que ser mirando más para adentro que mirando
el
mercado.
Aumentar el rendimiento más que mirar el mercado.
Eso es, porque creo que hay pocas cosas que te pueda mejorar lo que tienes.
Porque vendrá un jugador sin jugar, además, es que hablamos de
vendrá el 30 de enero.
El mercado de invierno por lo general es bastante, bastante engañoso. ¿Por qué eso? Porque te viene un jugador que no te viene en dinámica, que es complicado, tienes que tener muy claro su fichaje para que luego se adapte bien en muy poco tiempo. Y al final el mercado de invierno siempre es un fichaje, o sea, son fichajes que quieres el resultado ya,
¿qué
para esta temporada?
¿Ha funcionado el mercado de invierno?
Es que es complicado.
Mate Bilic, me voy a hace más de una década casi, o sea, Mate Bilic.
Pero volvió Mate, ¿no? Fue en su día.
Sí, bueno, sí, la segunda, y la segunda vez, me refiero, las dos, en esa vez claro, funcionó, vamos, de hecho fue diferencial, creo que fue clave.
Bueno,
para
un jugador que ya conocías, que conocía perfectamente la casa, que sabía.
Realmente, que haya funcionado, de verdad, hombre, Vesga funcionó, es verdad. Pero te paras a pensar, Alex Alegría un poco, pero tampoco.
Es que tu fichaje de invierno, lo que tú quieres es un fichaje de invierno, y lo que se buscó, por ejemplo, con el fichaje de la Cina Traoré, era gol ya de hoy para mañana. Y ya vemos cómo salen esos experimentos, que no existen, no.
Pero estamos viendo, bueno, que la plantilla casi está puesto por puesto. Yo creo que está bastante bien compensada, más allá de eso, del rendimiento al final, que el rendimiento es bastante complicado de manejarlo, muy complicado. ¿Sabes? Que rindan todos a un nivel a esta fecha todavía, mejor con más jornadas, pues dicen, bueno, ha hecho un rendimiento bueno o malo de Johnny, porque sigue, o de Aitor, o de Grajera, o de Pedro, que también tiene que dar un pasito hacia adelante, pero el tema de la plantilla, yo viendo puesto por puesto, yo creo que tiene buena plantilla, ¿sabes? Más allá
comparto,
de, bueno,
estoy de acuerdo contigo. Para mí el Sporting tiene una de las mejores plantillas desde el descenso, ¿eh? Y lo pienso de verdad.
Daría por otra tertulia. Vamos con la última, vamos con la última parada, aquí desde la Cañada Real Molinón.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
En mi Navidad no puede faltar mi familia,
con mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre, y la noche vieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración, pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bueno, pues son las 3:58. Yo creo que hemos pegado un buen meneo a la actualidad del Sporting, que la hemos repasado, que la hemos abordado. Así que os doy las gracias a los tres. Gracias, Andrés. Espera, que te tenía cerrado ahora.
Bueno, pues lo volvemos a hacer, venga, adelante.
Gracias a ti, Andrés.
A ti, Borja.
Eso. Requena, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y también a Dani, por supuesto.
Vale, muchas gracias.
Volvéis hoy a entrenar, ¿no?
Sí, ahora empezamos, arrancamos esta semana. La semana que viene competición, a ver.
Bueno, pues, ¿los partidos vuelven el 7?
El 8, creo el 8, el fin de semana.
El fin de Reyes,
sí,
¿no? ¿Y tenéis?
Nada, tenemos Colunga en casa, que bueno, que fuera de casa es un rival, sí. Ha ganado por ahí algún partido que otro. Y luego Valdesoto, pero bueno, más allá que sea un rival o otro, con 16 equipos, todos van a ser complicados. Pero bueno, pues muchas gracias.
A ti, que haya suerte. Bueno pues la tertulia del Sporting desde la Cañada Real Molinón. Esa es la actualidad, esa es ahora mismo el análisis, todo lo que va a traer de sí, ¿no? Pues el mercado de invierno que se va a abrir en un par de días y veremos a ver los movimientos, ¿no? Que va trayendo, luego vendrá la Copa y todo esto lo precederá en este caso la vuelta al trabajo del Sporting, que va a ser mañana, no, pasado. El jueves por la tarde volverá al trabajo el Sporting, seguramente haya báscula, saque la báscula a pasear a Belardo, a ver qué resultado van dando las diferentes pruebas y a partir de ahí pues el trabajo y ya la Copa del Rey. Abrochamos ya este Deportes Copa Asturias con toda esa actualidad. Mañana vamos a estar, por supuesto, aquí a las 3:25 en el Deportes Copa Asturias para contarte todo lo que suceda en el deporte. El Oviedo sí que va a volver mañana al trabajo y se van a poner ya a la venta las entradas para el partido y la campaña de abonados. Así que nos vamos, se quedan con la COPE.